¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estamos? No te voy a hacer otra vez la presentación. Sos el corresponsal de Informe 800 y de Causa Justa en el norte del continente, en el país más importante del mundo, de los Estados Unidos.
Muchas gracias.
Te quiero presentar a la gente. Hace casi ya 20 años, no menos, hace casi 15 años, sos piloto civil para una aerolínea bastante importante ahí de los Estados Unidos, ¿verdad? Y creo que sos uno de los únicos paraguayos que pilotea avión profesionalmente en los Estados Unidos, ¿eh?
Y tengo entendido que sí, aunque sigo siempre buscándole a uno que otro por ahí, pero sí. No encuentro.
No encontrás. Mi querido Hugo, nuevamente siempre que te llamo, siempre tengo que llamarte sobre cuestiones terribles. Y una cuestión terrible es la que pasó en pleno día de San Valentín en Florida, en una ciudad considerada, o que 2 días antes había sido considerada de una de las más seguras de los Estados Unidos, y ocurrió una masacre. ¿Qué se tiene a estas horas y cuál es la sensación también con respecto a esto, a este ataque cometido por un muchacho de 18 años de edad, Hugo?
Sí, Nicolás Cruz tiene ya 19 años cumplido, uh-huh. Ya no es un menor de un muchacho que aparentemente estaba muy trastornado mentalmente, con muchos problemas psicológicos, cuyos padres naturales lo habían abandonado ya de niño, fue adoptado. Su padre adoptivo murió hace más de 10 años, su madre adoptiva murió hace unos 6-7 meses de una complicación pulmonar. Entonces, un muchacho que ha estado divagando en el servicio de infantil aquí en Estados Unidos, lo que se encargan de poner a los niños huérfanos en casas. Un niño que nunca, por lo visto, recibió amor de unos padres, una educación, cualquiera sea la religión, pero una educación basada en amor, respeto. Y creció jugando, por lo que dicen los pocos que lo conocían y los pocos que se han atrevido a hablar, jugando videojuegos muy violentos. Ayer surgió una información ya después de que tuvieron acceso a su cuenta de internet y a su cuenta de YouTube, que era fanático de los videos de la resistencia iraquí, de la guerra en Siria. Sí, un muchacho que estaba totalmente desconectado del mundo real, que no tenía muchos amigos, que la única novia que tuvo tenía miedo de él, andaba corriendo de él, trataba de ocultarse, lo denunciaron varias veces. Y siguen surgiendo más y más informaciones sobre este chico, que Nicolás Cruz, que originalmente era de Nueva Jersey. Y bueno, cuando lo adoptaron, la familia se movió para acá, para la Florida, en una ciudad que queda muy cerca de la mía, como a 3 horas de camino. Ah. Entonces, esto nos toca bastante a nosotros en el estado de la Florida.
Porque vos vivís, para que la gente entienda, vos vivís en una ciudad del estado de la Florida, ¿verdad?
Sí, en una pequeña ciudad, se llama Daytona Beach, cerquita de Orlando, y esto sucedió a 3 horas al sur, a lo que sería más o menos a 1 hora y media al norte de Miami.
Entiendo.
Sobre la costa este de los Estados Unidos, sobre la costa atlántica.
Uh-huh. Ahora, Hugo, hay muchos comentarios, pero ¿cuál es la sensación? Porque hay una discusión, hay dos elementos. Primero, esta organización que es la Liga del Rifle, ahora si no me acuerdo bien el nombre, que es una organización de derecha que desde hace años tiene un importante lobby en el Congreso y que habla del derecho en base a la Constitución norteamericana de que cada norteamericano o cada habitante de ese país puede tener un arma o puede manejar un arma, incluso armas de guerra, armas automáticas. Y también por el otro lado, la otra cuestión que tiene que ver, que este año ya hubo, a febrero 16, ya hubo en los Estados Unidos 18 eventos de ataque de armas o situación de armas en escuelas y colegios de los Estados Unidos. Y el tercer elemento, no se sigue aprendiendo y a pesar, en las escuelas y colegios de los Estados Unidos son verdaderos búnkers y aún así sigue ocurriendo este tipo de hechos.
Bueno, primero te estás refiriendo a la NRA, que es la National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, que es una de las entidades más antiguas de Estados Unidos, que está encargada de velar y proteger la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ellos son una de las fuerzas que producen el lobby más fuerte en forma tanto económica como política aquí en el Congreso.
Sí.
18 ataques, he escuchado ese número, ayer justamente lo estaban, como se dice, dependiendo de qué canal de noticias escuches acá, si escuchas los canales de derecha o de izquierda, todo depende, tampoco es por minimizar, pero muchos de esos tiroteos que han sucedido han sido algunos accidentales, otros han sido en los... creo que la mayoría de ellos fueron admitidos por la policía, que sucedieron en los estacionamientos que estaban cerca a un colegio, pero como te digo, depende de qué canal de noticias tú veas uno o escuches. Entonces, para sensacionalizarlo más, bueno, entonces le dicen en el estacionamiento de la escuela un alumno disparó a otro, cuando en realidad fue un dealer de drogas que estaba vendiendo drogas a alguien, y bueno, se le escapó un tiro porque salió mal el negocio y tal vez por desgracia le pegó a un alumno, le hirió, acertó a un auto, entonces ya lo califican como un tiroteo en una escuela.
Entiendo.
Tampoco para sacarle mérito a nada, pero lo que sucedió el 14, hace dos días, es el primer gran evento, la primera gran masacre a nivel estudiantil. Ahora, el tema de la seguridad escolar, tu tercer punto, depende. Yo te puedo decir que la escuela de mis hijos, por ejemplo, no hay tanta seguridad. No, la mayoría de las escuelas aquí no tienen el nivel de seguridad que uno de repente ve en las películas. Esos detectores de metal, eso es mucho de Hollywood. Sí, hay algunas en algunos condados, en algunas ciudades que son muy problemáticas, como el sur de la Florida, Nueva York, ¿no? Los Ángeles, uh-huh. Algunos lugares en Dallas, Houston, Chicago, Detroit, que son ciudades que tienen un alto índice de criminalidad. Pero te puedo decir con mucha certeza que la gran mayoría de las escuelas aquí son como la escuela en Paraguay, tienen claro. Un portón. Y uno entra y sale. También yo suelo ir a almorzar con mis niñas cuando estoy en casa y ya todo el mundo me conoce y yo entro y salgo como si fuese estoy en mi casa. Uh-huh. Que creo que muy pronto va a empezar a cambiar.
¿Vos crees que a partir de esto se replantee la cuestión o nuevamente ustedes como habitantes de los Estados Unidos, como ciudadanos de los Estados Unidos, van a seguir expuestos a este tipo de ataques?
Yo creo que es un proceso tan largo el cambiar la mentalidad de los jóvenes de hoy, de los jóvenes millennials, uh-huh. que han crecido desde mediados de los años 90, a través del año de los 2000 hasta aquí, porque es una sociedad de jóvenes totalmente fuera de contexto, no tienen un buen entendimiento de lo que es la vida, viven en el mundo surreal del internet, de los juegos muy violentos. Muchos de ellos, inclusive estaban diciendo la noticia que muchos de estos muchachos fueron ayer a la escuela pensando que iba a haber clases, y hasta la policía les tuvo que decir, ¿qué hacen ustedes acá? Ustedes no pueden estar acá, esto es una escena de un crimen. Y muchos de ellos pensaban que, como que nada hubiese pasado.
O sea, no les importaba.
Y es como te digo, están tan fuera de contexto, ya no perdieron ese toque con la realidad, no entienden lo que ha pasado. Claro, la mayoría lo ha entendido, pero sí ha habido un grupo de jóvenes que fueron con su mochila listo para ir a la escuela.
Uh-huh.
Te cuento un dato más. El día que sucedió esto, en la mañana temprano, yo estaba trabajando y recibo una llamada antes que suceda todo esto, recibo una llamada del sistema automatizado de la escuela de mis niñas,
uh-huh.
Dice que uno de los niños de unos 11 o 12 años se está investigando, obviamente ahora por error o por a propósito, no sé cómo, pero se trajo uno de esos pequeños cuchillos tipo navaja,
uh-huh.
a la escuela de mi niña tiene 10 y 18 años. Entonces, por suerte, un compañero lo vio e inmediatamente fue a acusarlo con la profesora al director, y vinieron y lo sacaron. Uh-huh. Y el niño dijo, obviamente a esa edad, a los 10, 11 años, cuando, como te dicen, cuando te agarran con la mano en la masa, uno no sabe qué decir.
Claro.
Tuvieron que llamar a los padres, tuvieron que llamar a la policía, hicieron un reporte. Esto sucedía a las 10, 11 de la mañana. Uh-huh. El tiroteo este sucedió a las 2 y media de la tarde. Entonces, yo todavía no he vuelto a mi casa, todavía no he hablado con mi esposa, con mi familia, con la gente del barrio, pero me imagino que después de lo que sucedió, este niño y la familia de este niño van a estar muy pendientes de qué va a hacer la escuela con él, porque un día uno empieza con un cuchillo, otro día empieza con una amenaza, después ya van las armas, las bombas, y uno no sabe cómo va a terminar.
O sea, no me podés negar entonces que existe una especie de sensibilidad cada vez que ocurren estos hechos, pero que parece que luego esa sensibilidad se apaga, vuelve toda la normalidad en la vida en los Estados Unidos, y cuando surge nuevamente este tipo de hechos, que penosamente tenemos que decir que este año van a volver a suceder este tipo de hechos allá, ojalá que nunca acá en Paraguay, ¿verdad? Pero ustedes se sensibilizan cada vez más, pero al parecer no hay una intención real de la clase política de cambiar el estado de las cosas o de, digamos, tener una política diferente con respecto a esto.
Bueno, lo que pasa es que desde mi punto de vista muy personal, la gente no quiere asumir la verdad de lo que sucede. Bueno, ahora se está hablando mucho de la salud mental, ahora se está diciendo mucho que esto es, aparte de ser un problema del acceso de niños muy jóvenes a un arma, que tal vez no debería de tenerlo, es el problema de la salud mental.
Sí.
Pero como en esta sociedad estamos tan... Todo el mundo tiene miedo de lo de decir lo que es políticamente incorrecto, de ofenderle a alguien. Entonces uno muy difícilmente le puede acusar a alguien de algo, porque, por ejemplo, este muchacho ya había dado todos las señales en su entorno, a pesar de que tenía muy pocos amigos. Ayer empezaron a salir videos de sus vecinos que lo filmaron saliendo en el patio atrás de su casa a disparar con un arma. Pero hace tiros de práctica, pero con un arma de una de esas armas de gas, no un arma de fuego. Uh-huh. Sí. Entonces el problema es, si todo el mundo empieza a acusar a su vecino por esas cosas, ¿dónde vamos ya a parar?
Entiendo.
Y todo tiene miedo. Por ejemplo, remontándonos al caso del año pasado, hace 2 años, ¿te acuerdas el caso del árabe este que entró a matar en un restaurante gay en Orlando?
¿No eran dos o era uno? Dos.
Ese muchacho también dio todas las señales, dio todas las señales de que él iba a hacer algo así, porque era muy homofóbico, por todo su cuenta de internet, todo lo que quiera, pero nadie se atrevió a denunciarlo. ¿Por qué? Porque como era árabe y era muslim, la gente decía, ay no, me van a acusar a mí de que soy racista, entonces yo mejor me callo. Entonces, en esa época donde uno tiene que ser políticamente correcto, y por ser políticamente correcto suceden cosas que son como la que acaba de suceder.
Y también, pero también tenemos otra parte de la historia. Ya no sabes quién te puede atacar, porque, por ejemplo, el señor que en Las Vegas el año pasado mató a 56 personas e hirió a más de 100 desde el Mandala Bay, el hotel más relevante, uno de los hoteles más famosos del mundo, uno de los hoteles más famosos de Las Vegas, y era un señor jubilado que vivía en una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos, y cargado con una tonelada de armas fue y causó la mayor masacre en la historia de los Estados Unidos, y yo creo que en la historia del mundo, en lo que hace a este tipo de hechos, ¿verdad?
Claro, sí, ese fue un caso bastante aislado. Hasta hoy día la gente se está preguntando cómo sucedió. Uh-huh. Ese caso se está estudiando mucho ahora, porque se sigue investigando, y hay una connotación financiera detrás de todo eso, porque aparentemente el señor había perdido toda su fortuna y estaba al borde de la quiebra. Su novia la iba a dejar, inclusive la novia en el momento del atentado estaba fuera del país. Uh-huh. y cosas así. Y ese es el primero, fue el primer caso de muchos que en realidad se salió del contexto, porque si bien todos los tiradores hasta este momento han sido hombres, casi todos han sido muchachos jóvenes.
Claro.
Y este fue el primer tirador en masa que salía de ese esquema. Era un señor ya de 50 y pico, 56 años, creo, y bueno, y no tenía ningún tipo de antecedentes. Uh-huh. Este muchacho de allí tenía ya todos los antecedentes, a pesar de que tenía solamente 19 años. Uh-huh. Él ya estaba en el radar, inclusive el FBI ya lo tenía en el radar.
Pero el FBI no hizo nada, o sea, lo denunciaron, lo comentaron y el FBI no hizo nada.
Exactamente. Y yo creo que ahora va a haber una pequeña cacería de brujas en el FBI, porque es la segunda vez que están omitiendo un dato tan importante, y a raíz de ello ocurre una masacre.
Sí, señor. Finalmente, Hugo, ¿hay la sensación en los Estados Unidos, se vive con esta sensación de que alguna vez me va a tocar a mí o le va a tocar a algún familiar cercano? ¿O cada uno vive para sí y hay, digamos, una especie de aislamiento o de sensación de que realmente los otros son las víctimas, yo no voy a ser nunca víctima?
No, yo creo que estamos en el último caso, donde como es un país de 325 y pico millones de habitantes, son un país tan grande, sí. Y si bien, como te digo, lo que sucedió a 3 horas de mi casa, y lo del el Pulse, el club nocturno, también estaba ahí en Orlando a 1 hora, sí. Son cosas que, no sé cómo decirte, no, la gente no vive acá pendiente de eso, la gente vive su vida lo mejor que puede, con su familia, con su gente querida, y como te digo, una de las razones por las cuales este tipo de cosas no suceden tan a menudo es porque, aunque no creas, este país es un país extremadamente cristiano.
Sí.
Hay mucha reverencia en por todas las religiones. Uh-huh. Y son, creo que, la gente que está muy alejados de la familia, los que cometen este tipo de masacres.
Claro.
Pero no, yo te digo, yo personalmente y mi familia vivimos nuestra vida tranquila.
Mm. Bueno, Huguito González, mi querido amigo, hermano de la infancia, gracias por este contacto y por darnos a la audiencia de Radio La Unión este pantallazo de lo que significa hoy día para quienes viven en los Estados Unidos este tipo de ataques masivos, este tipo de masacres, en donde en este caso las víctimas son inocentes, jóvenes, casi niños, que perdieron la vida en un lugar que debería haber estado más seguro. Muchísimas gracias, Hugo.
Oye, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa.
Sí.
Te puedo decir una última cosa antes.
Por favor, Hugo.
Antes de despedirme.
Sí.
Un mensaje para todos los muchachos que están escuchando.
Sí.
Porque este muchacho hizo lo que hizo porque él le perdió la fe a la amistad, a la otra gente. Él era un muchacho que vivía atormentado por otros jóvenes. Los mismos jóvenes que él entró a matar indiscriminadamente. Entonces, hay que hacerle saber a los jóvenes hoy en día que no les maltraten a sus amigos. Uh-huh. Que porque tal vez, pues, si uno es un poco morenito o no es rubio de ojos azules, igual tienen que ser amigos. Uh-huh. Porque este muchacho vivía, como se dice, en el bullying. Él era el receptor del bullying de toda la escuela.
Imagínate. Y el bullying acá en Paraguay es una realidad escondida que no se analiza formalmente. Se va a analizar el día que ocurra un hecho similar.
Sí. Y como te digo, y este tipo de cosas no suceden en nuestra sociedad porque, bueno, los niños tal vez no tengan ese acceso a las armas como tenemos nosotros aquí, pero son estos mismos son los niños que después crecen y matan a mujeres, porque en Paraguay tenemos el caso de los femicidios, que son muy comunes. Uh-huh. Y bueno, como te digo, tal vez no lo estén haciendo a los 17, 18 años, pero estos son los muchachos que crecen totalmente desconectados de la realidad y que son llevados por el bullying a cometer cosas indescriptibles.
Exactamente. Hugo, muchísimas gracias, bueno, querido.
Dale.
Huguito, ¿dónde estás ahora mismo? ¿A dónde mismo estás ahora, en los Estados Unidos?
Ahora mismo estoy en la ciudad de Columbus, Ohio, muriéndome del frío. Uh-huh. Con una lluvia y una pequeña nevada, y me estoy yendo hoy tengo un día bastante largo, estoy yéndome a la ciudad de Detroit,
¿sí?,
a la ciudad de Dallas, Texas, y de ahí me regreso a la medianoche para Nueva York y ahí termino. Si Dios quiere, mañana voy para mi casa a pasar mi cumpleaños con la familia.
¿Mañana es tu cumpleaños?
18.
El 18, cierto, 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 el 18. Me acuerdo de las grandes farras, Juito.
Sí, ¿verdad? El tiempo aquello,
¿Alguna vez hay que reeditar cuando vuelvas para acá o yo me voy para allá?
Sí.
Bueno.
Sí, algún día.
Algún día. Hugo González, gran aprecio, amigo, y gracias por este pantallazo, querido. Hasta luego.
Dale, un abrazo. Saludos a todos.